Bueno, pues vamos a ponernos unos minutos esta mañana en las cosas de comer. De todas ellas, tan ricas, tan suculentas, la mayoría, vamos a escoger el pescado. Bueno, el alimento nutritivo, desde luego, y muy necesario en nuestra dieta. Y lo que nos gusta, por lo tanto, y cada vez más creo, cuando buscamos las cosas de comer, es conocer más de ellas, saber los orígenes, cómo han sido elaboradas, a veces procesadas, porque son productos de ese tipo. Y en cuanto al pescado, hay un interés especial, porque la ciudadanía está pidiendo esa información sobre el pescado y el marisco que consume, los procesados incluidos, envasados, enlatados. Bueno, a veces carecen del nombre de la especie, el origen, el método de captura, y dices, bueno, pues abro, estará bueno, bien sabrá. Veo fecha de caducidad y no la supera, adelante con ello. Bueno, pues hay quien se preocupa de conocer todo esto también. Oceana es la mayor organización internacional dedicada de forma exclusiva a la conservación y la defensa de los océanos, y ha hecho pública una encuesta que concluye que casi un 90% de las personas a las que se les ha preguntado quieren saber más sobre el pescado que comen. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello con Ignacio Fresco, él es portavoz de la campaña de pesca ilegal de Oceana. Le saludamos. Buenos días, Ignacio.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Hola. Bueno, buen día. Vamos a hablar entonces del el pescado fresco, por ejemplo, y el congelado. Sí que hay una obligación de informar al consumidor de una forma estricta sobre especie, el origen, el método de pesca con el que se ha realizado su extracción. Pero ¿qué pasa con el pescado en conserva que os ha preocupado en esta encuesta o con los procesados de pescado? ¿Qué pasa? ¿No hay tanta obligatoriedad y por eso vemos que carecen de estos datos?
Efectivamente, hay una diferencia regulatoria abismal entre un producto fresco que tú vas a la pescadería y compras en la pescadería con un producto procesado que encuentras en paquetes, en latas. Si tú vas a la pescadería y quieres comprar una merluza, un bacalao, una sardina, por lo general sueles tener siempre la información de dónde se pescó, quién la pescó. Suele ser un comercio bastante más local en muchos casos. Mientras que el producto procesado, yo los invito a hacer la prueba, ir a un supermercado, coger una lata de atún, un palito de cangrejo que tiene absolutamente todo tipo de pescado menos cangrejos. Y el problema es que muchas veces no sabemos qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Claro, esto es un gran problema, sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría del pescado y marisco que consumimos es importado. En torno a un 70% de todo lo que consumimos es importado. Y la mayoría de los productos procesados, o sea, son importados también por lo general. Entonces esto sí que pone que haya requisitos tan grandes para los productos frescos y congelados, pero no para los procesados, ponen una desventaja competitiva muy grande también a nuestros pescadores. Esto es, por lo general, estas exenciones y esta falta de información la consiguió muchas veces el sector de las plantas procesadoras para facilitar el proceso de procesamiento. Porque en una lata de atún, por ejemplo, si vamos a ese caso, tú mezclas muchos tipos de atún distintos. En una lata de atún, por lo general, suele haber hasta tres especies de atún distintas.
¡Ostras!
El común, el que más conocemos, que es el atún claro, pero también el listado y el patudo. Y algunas de estas pueden estar en niveles de sostenibilidad y otro no. Entonces, y como vienen de distintas áreas, son pescados por distintas embarcaciones de distintos países, consideraban que era muy difícil establecer sistemas de trazabilidad. Entonces, no se ha aplicado hasta ahora ningún requisito ni de trazabilidad ni de información al consumidor. Entonces, y este caso de las latas de atún se puede extrapolar a muchos de los productos procesados. Entonces, al final, muchas veces cuando comemos un producto procesado, no tenemos la información, no somos capaces de saber casi que ni la legalidad del producto, que no haya sido capturado de forma ilegal, mucho menos la sostenibilidad.
Es una barbaridad lo que nos estás diciendo, Ignacio. 13 tipos de atún en una lata de atún. Verdaderamente es que más que un etiquetado tendría que venir con un librito prácticamente para hablar de los tipos de atún que puede aparecer y de dónde viene cada uno. Cosa que yo no sé si de aparecer cambiaría mucho o variaríamos mucho en cuanto a la opción de compra. Es decir, los consumidores, si tuviéramos más información sobre de dónde viene ese pescado en lata, sí que cambiaríamos. Parece que una mayoría dice que sí querría conocerlo, ¿no? Si querría saber el detalle.
Este es un poco el resultado de nuestra encuesta también, que vemos que muchos consumidores, sobre todo en países con una cultura gastronómica en la cual le damos relevancia al pescado, como es la francesa, la española y la chipriota también, que hemos analizado en ese país, quieren tener esta información. Es verdad que muchas veces esa información después se tiene que dar de una manera que esté digerida, ¿no? Porque si muchas veces la información que encontramos, zona de pesca, FAO, área de la FAO número 52, pues a mí, incluso a mí como experto, esa información no me dice absolutamente nada. Entonces, eso puede servir muy bien para controlar que los productos sean legales, pero no me dice mucho de la sostenibilidad. Entonces, sí que al final también estamos empujando nosotros para conseguir que haya una información que el consumidor pueda digerir, ¿no? Volvemos al caso del atún, por ejemplo. Hay el atún claro en el Océano Índico, por ejemplo, está totalmente sobreexplotado y bajo sobreexplotación. O sea, hay mucha sobrepesca del atún claro en el Océano Índico. Pero en el Atlántico está la población en muy buenas condiciones. Entonces, si tú tuvieses esa claridad, claro, el consumidor medio no tiene por qué saber esto, no tiene por qué tener la información. La responsabilidad, evidentemente, muchas veces tiene que estar en los gestores. Pero si los gestores no son capaces, sobre todo en estos casos, que es a nivel internacional, que son muchos los países que pescan estas poblaciones, y es muy difícil conseguir una regulación porque muchos países se tienen que poner de acuerdo. Entonces, si el consumidor puede saber que un producto es sostenible y otro no lo es, yo creo que todos iríamos a por el producto sostenible.
Creo que sí, entendemos que sí, que sería así.
Es verdad. Bueno, habláis también en la encuesta y alertáis del impacto medioambiental de algunos métodos de pesca. Lo que más se nos viene a la cabeza es la pesca de arrastre, las redes pelágicas que van con todo y arrasan con todo. No sé si, aparte de esto, seguramente habrá otros daños que se provocan en la vida marina y si nos los puedes contar, Ignacio.
Sí, al final toda actividad humana tiene un impacto. Y la actividad pesquera, lamentablemente, es el principal motivo de pérdida de biodiversidad en los océanos. Lo que pasa es que cada arte de pesca tiene un impacto distinto. Entonces, hay algunos artes de pesca que tienen un impacto muy grande en determinadas especies, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar el palangre, que por lo general es bastante selectivo. Tú quieres pescar una especie de pescado y solo pescas esa. Pero tal vez tiene un impacto muy grande sobre determinadas poblaciones de aves marinas, porque las aves ven las carnazas y vienen del cielo y se meten en el agua y caen en los anzuelos del palangre. Claro, hablamos, el palangre son redes de decenas y decenas de kilómetros, hasta 100 kilómetros, igual puede haber un cableado de palangre, ¿no? Entonces, todas esas especies, también muchas veces tortugas marinas, se ven afectadas. Entonces, ahí estamos trabajando para intentar reducir esas capturas que al pescador tampoco le interesa, ¿no? Y reducir los impactos que hay en determinadas especies. Pero sin duda, como comentas, el arte de pesca que más impacto tiene es el arrastre, porque el impacto que tiene el arrastre es en el ecosistema en su conjunto, no solo en determinadas especies. El arrastre es una red muy pesada que va por el suelo, o sea, se abre a través de lo que se llaman unas puertas que pesan como 1.000 kilos cada una. Eso abre la red y eso va como arando el suelo. Entonces, claro, si esa red pasa por determinados ecosistemas, lo va destruyendo todo. Es como pasar muchas veces un tractor por un espacio protegido, por un medio de un bosque natural. Evidentemente ahí está destruyendo todo el ecosistema, ¿no? Entonces sí que el arrastre hay que hacer un análisis y una evaluación, habría que hacer un análisis y una evaluación de impacto ambiental muy detallado de dónde son las zonas en las que sí se debería permitir el arrastre y en cuáles no. Y muchas veces esos impactos no se están realizando.
Totalmente, se tenía que llamar pesca de arrase, más que de arrastre, porque es que arrasa con todo, por lo que estás explicando, Ignacio. No sé qué se puede pedir en concreto a la Unión Europea. Hablábamos de la responsabilidad de los consumidores, que pedimos esa información. Supongo que es cosa suya, ¿no?, la Unión Europea, el que se nos hurta de esa información.
Sí, o sea, al final nosotros lo que estamos consiguiendo con esta campaña, y tenemos un manifiesto que se llama Follow the Fish, sigue el pez, en el cual está siendo apoyada por muchos restaurantes, chefs, muchas organizaciones de productores pesqueros, incluyendo los pescadores de Bajura y de Guipúzcoa, nosotros estamos solicitando que para todos los productos que están procesados y enlatados, que haya información al consumidor, que se empiece a recopilar esta información y a dar al consumidor. Porque, repito, si no tenemos esta información, no somos capaces de tomar decisiones responsables que puedan ayudar a mejorar el estado de las especies que consumimos. Uh-huh. Y en segundo lugar, porque pone en gran peligro también a nuestros propios pescadores, que sí que tienen que cumplir con todos estos reglamentos, con toda esta recopilación de datos, y tienen que reportar un montón de información a las autoridades para demostrar la legalidad y la sostenibilidad del producto, pero los productos importados en la mayoría de los casos no. Entonces, lo que buscamos es modificar el reglamento para obligar a que sobre los productos procesados se dé esta información al consumidor.
Pues yo creo que de los productos del mar somos mayoritariamente muy ignorantes, y desde que sale del agua hasta que aparece en nuestra mesa atraviesa ese pez o ese producto que finalmente tenemos para comer unas realidades muy distintas que ignoramos, y el que no sabe es como el que no ve, así que por lo tanto es mejor tener información al menos para que las opciones se nos presenten por delante y podamos elegir. Pues Ignacio Fresco Bansini, portavoz de la campaña de pesca ilegal de Océano, Ana, gracias por esta preocupación, por haber preguntado de esto y estas exigencias de información que yo creo que son muy convenientes. Pues muchísimas gracias, Ignacio.
Muchas gracias a vosotras. Hasta luego.
Adiós.
Gracias.